UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Todos los días pueden ser un gran día escuchando Radio UMH y más si lo hacemos en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, nuestro programa del COFA. En esta ocasión vamos a hablar de un tema de actualidad, un tema muy interesante de la suplementación deportiva y lo haremos con el vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, con Roger Berbel. Así que quédense con nosotros escuchando Radio UMH, reciban un saludo de Sonia Martínez y comenzamos ahora mismo.
Y recíbelo como si fuera fiesta.
Como ya hemos comentado en nuestra presentación, hoy vamos a hablar de nuevo, porque ya ha estado en otras ocasiones en nuestro programa de Radio UMH, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, vamos a tratar un tema muy interesante, sobre todo para los más deportistas, sobre la suplementación deportiva. Vamos a saludar ya a Roger Berbel, que lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
Muy buena, Sonia. Pues nada, encantado de estar otra vez aquí con vosotros y encantado de hablar de un tema que está tan de moda y que a mí personalmente me gusta tanto.
Bueno, vamos a tener, si ya tenemos oyentes, muchísimos más interesados con todo este tema, por todas esas personas que hacen deporte, y no sé si entiendo que esa suplementación deportiva, primero de todo, vamos a conocer qué es. Así que, ¿quién mejor que tú para explicárnoslo?
Bueno, pues por darle ahí una definición un poquito global, aunque esto puede llevar a múltiples definiciones, podemos hablar un poco de la nutri o de la suplementación deportiva, no de la nutrición deportiva, que sería otro aspecto un poco más amplio, pero podemos hablar de suplementación deportiva a todos los productos nutricionales destinados al aporte de sustancias complementarias o adicionales a la propia dieta del deportista. Es decir, esto es un tema importante, ¿vale? La suplementación viene, como su propio nombre indica, a complementar la dieta del deportista y no a sustituirla, ¿vale? Porque el fin de la suplementación, en conjunto con la alimentación o con el patrón nutricional de cada deportista, es alcanzar el requerimiento adecuado en cada caso y las necesidades relacionadas con el deportista en la situación concreta a nivel personal y a nivel de entrenamiento que tenga en ese caso. Es decir, que es muy importante entender la suplementación como un contexto adicional y complementario al propio patrón nutricional del deportista, siempre y cuando lo tratemos en términos correctos y de salud.
Muy importante, una vez definida la suplementación deportiva, sería aconsejable. Que bueno, ¿quién mejor que vosotros, tú como farmacéutico, como vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, seguro que vas a recomendar que cualquier suplementación deportiva esté valorada, indicada, aconsejada por un nutricionista, por un médico? ¿Qué tienes que decir al respecto?
Vale, pues con respecto a esto, yo creo que lo fundamental es hacer un trabajo individual, como hacemos en las consultas de nutrición, los dietistas nutricionistas, como en un momento determinado podemos evaluar en un mostrador, en una venta de suplementación, qué requerimientos personales puede tener cada uno de los deportistas y qué necesidades puede llevar a cabo o requerir el deporte que esté realizando en cada momento. Bien, para eso, en primer lugar, tenemos que hacer un pequeño scouting, un pequeño bagaje, un pequeño recuento de qué está comiendo, qué come en su desayuno, en su comida, en su merienda, en su cena, en su tal, y qué déficits o qué carencias puede haber dentro de esa propia alimentación y qué suplementación, por tanto, debemos de introducir y qué complejo o qué producto en este caso puede ser interesante. Entonces, claro, es importantísimo el consejo con la valoración de una persona, en este caso, pues el dietista nutricionista, que es la persona que debe estar encargada de ello, o el farmacéutico dietista nutricionista que esté al cargo, para entender y evaluar cuáles son los requerimientos de esta persona como deportista, para no sobrecuantificar un poco el aporte energético o nutricional de cada deportista, ¿vale?
Claro, porque además ahí también tendrá mucho que ver pues las condiciones de la persona, la edad que tenga, el deporte que desarrolla, que no necesitan tanto unos deportes u otros, la actividad mental o laboral o profesional que se tenga y que a lo mejor el deporte es como ocio. Así que, ¿quién mejor que vosotros para poder aconsejar? ¿Por qué crees que está tan de moda y vemos en todas partes este tema de suplementaciones deportivas?
Pues mira, yo creo que aquí hay una doble vía. Está tan de moda, creo, por dos motivos fundamentales. Yo diría que uno es muy bueno y otro a lo mejor es muy malo o menos bueno, ¿vale? Es fundamental o el bueno, vamos a empezar con el bueno. Es que hay un auge del entrenamiento, de los hábitos saludables o de la búsqueda de la vida sana y del el culto al cuerpo y el culto a la salud importante. Y eso lo vemos y lo percibimos en todas partes. Y evidentemente, pues la suplementación deportiva, muchos de nosotros o muchos deportistas la entendemos como llegar un poquito más allá, ¿no? O sea, lo que yo no he conseguido hasta ahora con lo que estoy haciendo, pues bueno, me va a permitir dar un plus, cosa que no siempre es del todo cierta. Y la parte, digamos, negativa es que muchos de los deportistas, muchas veces no tan deportistas, buscamos un atajo o buscan un atajo o una vía más rápida o una corte o una manera de llegar antes a conseguir una serie de objetivos, ¿vale? Entonces, bueno, pues al final el acudir a la suplementación deportiva nos da la perspectiva muchas veces errónea de que vamos a alcanzar algo a lo que no llegábamos o que vamos a conseguirlo más rápido. Y eso pues nos invita a que haya un consumo pues en los últimos años pues muy grande, la verdad.
¿Está justificado este uso masivo de estas suplementaciones, de estos productos que, como hablábamos al principio, en algunos casos no son ni necesarios?
Pues mira, la mayoría de veces tengo que decirte que desde los que tenemos consultas de nutrición y estamos en contacto con los pacientes que llegan vírgenes o los deportistas que llegan vírgenes y ya llegan con un patrón nutricional preestablecido y una suplementación preestablecida, te tengo que decir que en la gran mayoría de casos, no me atrevería a un porcentaje, pero en la gran mayoría de casos no está justificada. ¿Por qué? Porque gran parte de ese uso de la suplementación deportiva que ellos están haciendo es perfectamente revisable, justificable y soslayable con la propia alimentación. Entonces, considero, yo por lo menos bajo mi punto de vista, siempre considero que es mucho más sostenible, mucho más adecuado que un deportista alcance sus requerimientos a través de la alimentación y que una vez, si con la alimentación no lo puede alcanzar por el motivo que sea, que eso ya se evalúa dentro de la propia entrevista, no se alcanza, pues entonces ya se introduciría la suplementación. La mayor parte de las veces es al revés, se introduce suplementación y se completa con la alimentación y eso, desde el punto de vista nutricional, es más caro, menos efectivo y menos sostenible, con lo cual pues yo te diría que no está muy justificado, a pesar de que yo defiendo, por supuesto, el uso de suplementación deportiva en los casos en los que esté justificado, porque nos permite alcanzar cotas que de verdad no se alcanzan con la alimentación normal en algunos casos.
¿Qué debemos tener en cuenta? ¿Qué deben tener en cuenta pues estas personas que a la hora de plantearse llegar a comprar y consumir pues suplementos deportivos, qué deben tener en cuenta?
Pues mira, aquí te plantearía, voy a ser un poco repetitivo, pero te plantearía dos o tres puntos a tener en cuenta. El primero es plantearnos si realmente tenemos carencia de este nutriente, ¿no? Por ejemplo, voy a comprar proteínas. ¿Estoy llegando a mis necesidades diarias de proteína? Pues seguramente no. ¿Puedo cubrirlas con la alimentación? Pues mira, no, me resulta más caro o no. Bueno, pues entonces puedo plantearme el introducir, por ejemplo, una proteína en polvo, ¿vale? Primer punto. Llego a lo que necesito y si no llego, me planteo comprar. Es decir, tengo una necesidad real. Segundo punto. El suplemento que voy a comprar tiene evidencia científica, es decir, está avalado por una serie de estudios que así nos indican que es adecuado y que en caso de que haya carencias me va a repercutir positivamente en mi rendimiento deportivo. Sí, es el caso, por ejemplo, del ejemplo de la proteína. Adelante, segundo punto cubierto. Y tercer punto, el suplemento que voy a comprar en el establecimiento que lo vaya a comprar tiene unos estándares de calidad, contiene el activo en las cantidades necesarias, incluye la cantidad o la calidad de activo que necesito, es decir, por ejemplo, en el caso de la proteína, tiene una proteína de una calidad biológica decente, el precio es razonable, hay unos estándares de calidad en el producto es seguro a la hora de su utilización, sí, bueno, pues si se cumplen estos tres puntos, yo creo que estamos ante una necesidad cubierta y real de utilizar suplementación deportiva. Uh-huh. En el caso de que falle alguna de estas tres, yo ya me lo plantearía.
Hablas de calidad y de me viene a la mente pues lo que hablábamos también al principio, el consejo de un profesional, dietista, nutricionista, farmacéutico, ese afán o esa facilidad para darle un clic y comprar por internet. Hay que tener cuidado por la falta de ese consejo que te pueden llegar a dar y sobre todo por esos índices de calidad que tiene que tener el producto. Hay que ser precavidos.
Yo creo que más que precavidos, que evidentemente hay que serlo, hay que ser un poquito inquietos a la hora de saber qué vas a comprar y por qué. Yo creo que estas tres premisas que te di, que hemos comentado, es decir, bueno, me hace falta o no, luego... realmente el producto que voy a comprar cumple unos mínimos de calidad y demás. Bueno, pues el tener en cuenta esto también va abocado un poco a dónde lo voy a comprar. Yo creo que en el momento de darle un clic, como bien dices, yo creo que esto requiere como mínimo, si no tengo idea o es la primera vez que lo hago, como mínimo pedir consejo a alguien que sepa o que ya tenga cierta experiencia. Y segundo, plantearme dónde me estoy metiendo.
Claro, lo que pasa que a veces, no sé si te pasará por consultas que te hacen por usuarios en la propia farmacia, pues lo típico que estás comentando, o por opiniones que te vienen en los navegadores, o incluso, como le va bien a tal, yo también me lo voy a aplicar. Y hemos dicho también que dependerá de tu cuerpo físico, o sea, de tu cuerpo, de tu deporte que practiques, de cómo sea tu constitución en sí, así que todo esto es lo que entiendo que tienen que tener en cuenta con esas eso que esas tres premisas que tú también has comentado. ¿Qué suplementos consideras, Roger, que están sobrevalorados o que no son útiles?
Pues mira, al final yo creo que es muy fácil identificarlos. Casi siempre el suplemento que está sobrevalorado o que no es útil, o que generalmente no tiene un aval científico detrás, es ese suplemento que suele emerger como de la nada, que tiene un boom momentáneo que tú hace como un mes o dos meses, ni siquiera habías oído hablar de él y ahora ves que todo el mundo lo está consumiendo, eso ya te hace, o debe de primeras, de hacerte desconfiar un poquito, ¿vale? O sea, en términos generales. Si luego nos vamos a productos que, bueno, están bastante denostados y que carecen de evidencia científica, o al menos a día de hoy no tienen estudios de aval claro y que están muy extendidos incluso dentro de los contextos de entrenamiento, de las propias farmacias, de las propias consultas de nutrición y demás, te hablaría, por ejemplo, de la utilización de colágeno para casi todo, te hablaría, por ejemplo, de la utilización de la L-carnitina, como cabeza de lanza de todos estos fat burn o quemagrasas que hay de todo tipo, de toda índole, en todos los establecimientos, en grandes superficies y demás podemos ver quemagrasa, incluso como propios alimentos con este tipo de propiedades, me parecen totalmente innecesarios y totalmente sobrevalorados hasta el punto de que no hay ningún tipo de evidencia científica, ¿vale? Uh-huh. Luego, pues sí que es cierto que hay muchos preparados en este tipo de webs que vemos, orientados a, por ejemplo, creación de contextos anabólicos y tal, Es cierto que muchos de los que contamos sí tienen cierto aval científico y no con ello vamos a denostar todo ello, pero sí que hay pues una ristra de productos que ni siquiera llegamos a entender cuál es el activo que nos ofrecen, con nombres pseudo comerciales, de los que yo de primera desconfiaría bastante. Por suerte o por desgracia, los suplementos que funcionan dentro de la evidencia científica, que tiene un aval científico detrás de ellos, se pueden contar prácticamente con los dedos de una mano. Y son los que generalmente nos suele avalar el Instituto Australiano de Medicina del Deporte. Uh-huh. Y ya te digo que son muy poquitos. Por eso yo siempre, cuando un paciente me pregunta, tanto en la farmacia como en la consulta, siempre recomiendo que sean inquietos y que se interesen por el aval científico y el bagaje que ese producto pueda tener.
Porque esto en muchas ocasiones, como tú has comentado, es por modas, por influencer, que ahora la gente se deja llevar muchísimo por redes sociales o por lo que puedan comentar, pues lo que se llama los influencers, que tal y como se dice su palabra, pues influencian y en los demás con esos productos o con otros. ¿Qué suplementos sí que piensas que se podrían recomendar y en qué casos concretos?
Pues mira, sin entrar en cometer el mismo error que los influencers puedan cometer, que es dar una recomendación generalista de qué me tomaría o qué no me tomaría, sí que te puedo dar una serie de recomendaciones sobre productos que el propio Australian recomienda con una evidencia alta y que sí que es muy sencillo que un paciente tenga ciertas carencias y que cuando uno se plantea una recomendación personalizada, es verdad que muchas veces pueden estar ahí, ¿vale? Tampoco con ello quiero enviar el mensaje de que ahora todo el mundo deba o se plantee utilizarlo, pero yo sí que, por ejemplo, algo que se suele ver muy comúnmente en una primera consulta o en un primer cribaje es que pues algunos pacientes cuando empiezan a hacer o a entrenar, sobre todo cuando hay una masa muscular importante, pues no te están cubriendo unas carencias, unos requerimientos nutricionales de proteína diarios. ¿Eso quiere decir que me vaya yo a comprar una proteína de whey cada vez que vaya a entrenar? No, pero si un paciente de, pongamos, 90 kilos, tiene que alcanzar unos 150, 200 gramos de proteína neta al día y no lo puede cubrir con su alimentación, bueno, me parece que en ese caso estaría muy justificado. Si un deportista, por ejemplo, de resistencia, tiene que meter una serie de cantidades de carbohidratos y no la queremos o no la podemos o nos resulta muy molesto meterlo con la alimentación, bueno, pues el uso, por ejemplo, de geles, de barritas durante el entrenamiento, el uso de algunos pre-works, de pre-entrenos, el uso, por ejemplo, de creatina en procesos donde quiere establecerse una ganancia de masa, el uso de beta-alanina en entrenamientos interválicos de alta intensidad, con trabajos de fuerza. Bueno, aquí tienes cuatro, o el uso de cafeína, por ejemplo, en algunos contextos, aquí tienes cuatro o cinco ejemplos de suplementación deportiva de alta evidencia científica y que estarían justificados en muchos casos. Uh-huh. Pero que, insisto, pues requerirían una evaluación personalizada para valorar si este paciente, en este caso, quizá puede ser que ya lo esté cubriendo con su alimentación. Uh-huh. Hay muchos más, o hay algunos más, pero bueno, el uso, por ejemplo, de determinados suplementos de vitamina B en caso de que haya potenciales carencias, el uso de suplementos de hierro siempre con una analítica previa para valorar si puede haber alguna carencia, sobre todo en pacientes femeninas con alto volumen de entrenamiento. Bueno, aquí tienes 6-7 ejemplos de recomendaciones generalistas que pueden ser interesantes para cada persona en concreto.
Bueno, para los que desconocemos y no estamos tan especializados como vosotros desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos, cuando te refieres al Australian, es como no como la Biblia, pero sí que es el estamento que rige este asunto, por los oyentes que no tengan la suerte como tú y sean más ignorantes en este aspecto.
Sí. Bueno, es verdad que en materia un poco más especializada nos referimos al Australian porque al final es el estamento, el Australian Sport Commission, el AIS, para la persona que quiera pegar un vistacito, pues se puede meter en su web, es un estamento público australiano, por lo cual no estoy haciendo ahí publicidad encubierta de nada, ¿vale? Es www.ice.gov. Y bueno, se pueden pegar, pero con que pongan Australian Export Commission ya lo van a ver, ¿no? Pues al final es el estamento que va marcando, que va a hacer de punta de lanza para que los profesionales, de alguna manera, entendamos cuáles son los suplementos que a día de hoy están actualizados con una evidencia científica real, cuáles, digamos, están menos avalados o en estudio. Incluso tenemos varias categorías donde ya se ha demostrado que no son efectivos, y incluso una categoría D, que hablan ellos, que es la categoría donde incluso pueden llegar a ser nocivos, ¿vale? Entonces, al final todos los nutri deportivos estamos esperando que salgan las clasificaciones de la Australia, que salen cada 2-3 años más o menos, para realmente valorar si hay, podemos introducir nuevas estrategias dentro de lo que es la propia consulta, y sobre todo para saber qué suplementos podemos utilizar con confianza y cuáles tienen un margen de seguridad mayor o menor. Bueno, entonces, bueno, yo siempre, cuando un deportista quiere llegar un poquito más allá y quiere investigar también, no solo sobre si un suplemento es adecuado o no, sino sobre también cuáles son las estrategias y los protocolos de utilización, que es muy importante también saber no solo si una suplementación es útil, sino cuál es la propia estrategia o el propio protocolo con el que tenga que hacerlo. Yo siempre les recomiendo que se den una vueltecilla por la Australian Sport Commission, que es donde realmente van a ver un poquito, pues, donde queda recogido toda la evidencia, digamos, de forma oficial.
Pues lo recordamos, porque me parece muy interesante esta aclaración, www.ais, si no me equivoco, .gov.
gov.au
de Australia. Perfecto. Y una pregunta más, porque cada vez las edades en las que se comienza a hacer deporte, y a veces de forma de competición y bastante intensa, suele ser más pronto, más temprana. Para niños y niñas que entrenan a menudo, compiten fines de semana, habría que verlo también con el pediatra, con especialista dietista, nutricionista, vosotros como farmacéutico, tu especialista y vocal de alimentación, o en los niños, en los menores, dependiendo de la edad, no es tan aconsejable, o hay algunos productos adaptados a estas edades.
Pues mira, Sonia, yo aquí siempre recomiendo bastante cautela. Y te voy a explicar por qué. No porque no considere que el uso, por ejemplo, de un carbohidrato de alto peso molecular o una proteína de whey no sea seguro dentro de un niño o una niña de 12 años, por ejemplo. Me parece que se puede utilizar sin ningún problema y que puede resultar interesante, incluso que si es un niño que no, una niña que no suele comer y demás, pues viene a cubrir unas necesidades. A mí me parece importante la cautela en estos casos por el mensaje que se transmite al niño o al adolescente en este caso, y por la posibilidad de desarrollar en estos casos posibles alteraciones de conducta y una percepción potencialmente tóxica a la hora de evaluar ciertos hábitos nutricionales. No sé si los niños con 12, 13, 14, que lo sabrá que sí, lo sabrá que no, y habrá contextos en los que sí y contextos en los que no, están lo suficientemente mentalizados o preparados como para entender el concepto de suplementación deportiva como un contexto adicional a la propia dieta que tienen que manejar. Yo creo que en estos casos, en el 99,9% de los casos, un patrón nutricional en un deportista, incluso un deportista de élite con 12, 13, 14 años, es perfectamente manejable con la alimentación. Y solo en algunos casos muy justificados y preestablecidos y hablado y tratado con el propio niño y los padres, yo introduciría la suplementación, pero insisto, no por una cuestión de toxicidad o de falta de seguridad nutricional en este caso, sino por el contexto emocional y por los propios trastornos o la potencialidad conductual que eso pueda generar.
Me parece importante porque a veces hay suplementaciones deportivas que están muy al alcance de la mano, y a mí me parece que hay que tener esa responsabilidad para conocer la información, para estar bien aconsejados y asesorados, y que todos lo tengamos en cuenta, tanto para los más mayores como para los más jóvenes o de edades más tempranas. Y Roger, que estamos llegando casi al final de nuestro programa, que ha sido muy interesante y más interesante todavía para nuestros estudiantes de últimos cursos de grado de farmacia. ¿Cuáles son las ventajas de la precolegiación? Esa pregunta que siempre hacemos al final de nuestro espacio radiofónico.
Pues mira, yo siempre digo lo mismo. Yo les invito a los futuros, bueno, compis ya, porque ya son compis, a la precolegiación. Aparte de porque se van a encontrar ventajas económicas, que al principio viene muy bien, ¿vale? Porque la precolegiación es gratuita y luego van a tener un 50% de descuento en las tasas de colegiación. Yo creo que eso ya justifica bastante, porque la pelilla siempre nos viene muy bien. Pero aparte de todo, yo siempre me pasa, la primera vez que llegué al cole y yo me sentí, me precolegié, me vi ya en un ámbito profesional, y el acceso que te da a toda la información, a todas las formaciones que damos en el cole, y al sentirte ya profesional, yo creo que justifica totalmente que se den una vueltecilla por el cole, que dentro de nada, unos mesecillos, están ya allí. Entonces, bueno, tienen sus ventajas económicas y tienen sus ventajas profesionales. Lo único que tienen que hacer para precolegiarse, si todavía les da un poquillo de cosa a venir, pero que cole de todos, es rellenar el formulario que tiene en la web del COFA y nada, y allí los esperamos a todos. Que será un placer.
Pues seguro que los vais a coger de forma maravillosa, como también lo hacéis con Radio UMH. Así que muchísimas gracias. Hoy hemos estado hablando, como han podido escuchar, de suplementación deportiva, de todos los consejos, de todo lo que hay que saber y conocer, y de la mano de un profesional, de un experto en la materia, del vocal de alimentación del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, Roger Berbel. Así que muchísimas gracias por haber estado un día más con consejos tan útiles para nuestra audiencia con nosotros. Muchas gracias, Roger.
Nada, muchas gracias a vosotros, Sonia, siempre por contar conmigo. Siempre es un placer estar con vosotros.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín. pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.